Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano y pastor David Keeling el 29 de noviembre de 2020. El mensaje se llama ¿Y qué a ti? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, buenos días. Quiero extender los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a los jóvenes por la lección. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana. Gracias por tu bondad, por todo lo que haces por nosotros. Pedimos tu bendición sobre este tiempo que pasemos juntos, que nos des la llenura de tu espíritu, que nos ayudes a serte fieles y a darte toda la gloria y todo el honor en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, Señor. Ayúdanos a reflejar tu amor, tu carácter, a reflejarlo al mundo de verdad, Señor. Nuevamente, gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana, si están de acuerdo, vamos a abrir todas nuestras Biblias en, primeramente en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 5, Sermón del Monte. Mateo, capítulo 5, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Antes de leer, quiero que tengamos en la mente este canto o himno que mencionaron los jóvenes, que dice: el amor de Dios es mucho mayor que lo que cualquier lengua puede expresar o lo que cualquier pluma puede escribir. Va hasta la estrella más elevada y llega hasta lo más profundo del Seol. Oh, amor de Dios, rico, puro y sin medida, cuán fuerte y eterno para siempre perdurará en los santos y en los ángeles. Fue una gran bendición. Y quiero que tengamos esto en perspectiva, el amor de Dios por nosotros, y darnos cuenta quiénes somos. Eso nos ayuda a ser lo que deberíamos ser. Y ahora nosotros le amemos a Él. Entonces, bueno, quiero tomar el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo y reflexionar un poco allí. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. En algunos otros, en algunas otras traducciones dice los humildes, en algunas dice los amables o gentiles. Sí, la amabilidad generalmente, bueno, es una virtud, pero muchas veces no nos parece una descripción muy exacta o un sinónimo de la mansedumbre, ¿sí? Generalmente, tristemente, muchas personas asocian la mansedumbre con debilidad. Sin embargo, la mansedumbre necesita fuerza, necesita coraje, necesita valor, ¿sí? Que muchas veces alguien más fuerte no posee. Cuando el Señor dice bienaventurados o benditos o bendecidos o 18 o dichosos, perdón, los mansos, Él está hablando principalmente, ¿verdad?, de alguien. Aquí dice que va a heredar la tierra. Está hablando de heredar algo, ¿sí? La gente piensa que mansedumbre es estar escondido en una esquina, como que mitad espantado, mitad pusilánime, mitad como que no quiere hacer nada. Eso no es la mansedumbre para nada. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra, ¿sí? Y sin embargo sabemos que Moisés no era un cobarde, tampoco se la pasaba tranquilo, sentado todo el día. No estaba escondido con temor de actuar. No era un hombre débil. Él tenía un carácter fuerte. Y tenía el poder de Dios. Pero a la vez era manso. Entonces, quiero compartir algunos pensamientos acerca de la mansedumbre. Y una de las primeras cosas que vienen a mi mente cuando pienso acerca de la mansedumbre es una persona mansa no espera nada. Una persona mansa no espera nada de nadie. ¿Sí? Y lo que quiero decir con este pensamiento es que a menudo ponemos nuestra esperanza o nuestra expectativa en alguna persona de que van a hacer algo por nosotros, o de que van a desempeñar cierta labor, o de que nos van a ayudar de cierta manera. Eso es exactamente lo contrario de la mansedumbre. La mansedumbre es alguien que se encarga de lo que a él le corresponde y no espera que nadie más les dé algo o haga algo por ellos. ¿Sí? Yo conocí gente que actualmente ya murió o son ancianos, que les daba vergüenza recibir ayuda de alguien más, ¿sí? Se les hacía difícil recibir ayuda. Y bueno, puede ser orgullo, pero puede ser también mansedumbre, quizás. Supuestamente, según algunos, ¿no? Piensan que es mansedumbre o piensan que no hay que recibir ayuda. Mucho de esto es orgullo. Recuerdo una vez, que estábamos queriendo ayudar a alguien y él nos detuvo y nos dijo: no, me estás robando una bendición. ¿Sí? Cuando no permitimos que alguien que de verdad nos quiere ayudar nos ayude, no solamente estamos llenos de orgullo, sino que también, en un sentido, tiene razón, ¿verdad? Esa persona. Estamos impidiendo que de verdad hagan lo que deben hacer, ¿sí? Si no solamente te afecta a ti cuando alguien quiere ayudarte, ¿sí? Afecta a otros. Entonces, no está nada mal recibir ayuda. Hay que aprender a recibir ayuda de vez en cuando la necesitamos. Eso es correcto, es humilde, es parte de la mansedumbre. Recibir ayuda y saber recibirla de alguien que quiere ayudar. Pero el hecho de estar sentado nada más y estar esperando, ¿sí? Ese es el problema, estar esperando a que te ayuden y después enojarte o molestarte porque no te ayudaron, eso no es mansedumbre, ¿sí? Hay muchas personas que he notado, ¿verdad? A lo largo de mi vida he estado con personas que trabajaban, perdón por la expresión, como perros. Y a lo que me refiero es, trabajaban ocupados todo el tiempo, ¿sí? Y cada vez que los mirabas parecía que estaban trabajando, corriendo de aquí para allá. Así lucía, ¿no? Pero muchas veces era demasiado movimiento. Ellos creían que estaban ocupados haciendo algo. Y muchas veces he notado o he visto personas que tienen esa mentalidad. Que esas personas, he notado, se quejan mucho. Se quejan porque, ¿por qué? De que están trabajando tanto. Y la queja viene porque alguien más no está haciendo su parte y yo tengo que hacer su parte. Y entonces yo tengo que trabajar. Como que así funciona, ¿verdad? He visto gente que al contrario, simplemente trabaja y pone su mente en su propio trabajo y no espera que los demás trabajen o hagan su parte. Esa es la mansedumbre, ¿sí? Es parte de la idea de mansedumbre, ¿sí? Cuando no estoy esperando que alguien haga su parte o cuando no estoy esperando que alguien haga algo por mí, ¿sí? Y es lo mismo con Dios. Hay mucha gente que espera de Dios cosas, espera que Dios arregle su vida, espera que Dios los salve y los lleve al cielo, esperan que Dios los sane. Sí, Dios nos salva porque nos ama, ha provisto un camino para nosotros, nos cuida porque nos ama, Él nos da lo que necesitamos, como el himno que compartí al principio. Pero no es que Él esté obligado, mucha gente se queja en su corazón. Quizás no lo hacen con la voz audible, pero muchas veces en nuestro corazón hay queja, estamos tratando de culpar a Dios por las cosas. Eso claramente es una falta de mansedumbre, es porque estamos esperando algo de Dios. Una persona mansa es una persona que es capaz de hacer su tarea, de llevar a cabo lo que se espera que haga y estar contento con eso. Y si otras personas les fallan, eso no atraviesa muy profundo en su corazón, ¿sí? Cuando alguien los desilusiona, ¿sí? No permiten que eso les moleste. Las personas mansas, ¿sí? Solo es como, por eso, el poner la otra mejilla, el perdonar, es ser manso, ¿sí? Sí, cuando muchas veces la falta de perdón o las personas que no pueden perdonar, ¿por qué no pueden perdonar? Porque esperaban algo de alguien, ¿sí? Y esa persona no cumplió sus expectativas. Allí es donde entra la mansedumbre, aprender mansedumbre, ¿sí? Que no todos son perfectos, o no lo somos nadie, y que no cumplan nuestras expectativas, ¿sí? Pero ¿por qué nos sentimos mal cuando alguien nos falla? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué hay resentimiento? ¿Por qué no podemos perdonar? Todo es porque esperábamos que esa persona fuera diferente, esperábamos que nos hiciera el bien. Sí, nos encanta cuando todos hacen su parte. Qué hermoso es cuando todos desempeñan su parte. Sí, idealmente es lo que todos quisiéramos. Pero si no desempeñan su parte, eso no debe afectar nuestra actitud. No debe afectar nuestro desempeño ni nuestras acciones. Debemos ponernos de pie y hacer lo que Dios espera de nosotros, hacer lo que es nuestra tarea y ser un ejemplo. Si la gente no está haciendo lo que debe hacer, nosotros ser un ejemplo. Es muy fácil, ¿sí? Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo nuestra parte y alguien como que no está haciendo su parte, es muy fácil sentirnos molestos, ¿verdad? Sin embargo, ahí está la oportunidad de practicar la mansedumbre. Y aquí está parte del corazón de la mansedumbre, ¿sí? Como aquí dice en una versión, los amables. Es una manera bonita de traducir la palabra. De hecho, la amabilidad es una manera bonita de mostrar mansedumbre. ¿Sí? La amabilidad, pienso, es simplemente un atributo de la mansedumbre, o es algo que viene junto con la mansedumbre, ¿sí? Que hay en nuestro corazón. Y así como la paciencia y todas esas cosas, la mansedumbre es algo que se aprende. La mansedumbre es algo en lo cual crecemos. La mansedumbre es algo que hay que desarrollar, edificar y trabajar en ella. Quiero que vayamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, por favor. Verso 18 para empezar. Dice Jesús al apóstol Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí está el apóstol Pedro, está hablando con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le profetiza, cuando seas más viejo, te van a amarrar y te van a llevar a un lugar donde no quieras ir. No eran muy buenas noticias, no eran noticias muy agradables. Y sin embargo, aquí se aclara, ¿verdad?, que de esa manera es como iba a glorificar a Dios. Y entonces añade Jesús, sígueme. Entonces, ¿qué sucede? Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? Pedro está hablando con el Señor. A Pedro no le agrada escuchar lo que Jesús le dice. Entonces se voltea y nota que detrás de ellos viene Juan el apóstol. Y como que Pedro dice, bueno, ¿no será que Juan será su favorito? ¿Saben cuántas veces pensamos en esto, verdad? Los apóstoles eran hombres como ustedes y yo, de carne y hueso. ¿Sí? Y seamos honestos, no es agradable no ser el favorito. Todos quisiéramos ser el favorito. Pero cuando hay solo un favorito, eso deja fuera a mucha gente que no son los favoritos. Entonces, no es muy probable que nosotros seamos los favoritos muchas veces en las vidas de muchas personas. Pero aún así nos molesta. Y él dice, se voltea, ¿verdad? Y observa al discípulo a quien amaba Jesús. Fíjense qué frase. ¡Qué favoritismo!, ¿verdad? El discípulo a quien amaba Jesús. Primero, imagínense la escena. Primero, y pónganse en los pies del apóstol Pedro. Primero, me dicen algo que no me agrada. Y luego volteo y viene este otro discípulo, que es el al que amaba Jesús, que es el favorito, ¿verdad? Por algo lo cuenta así la Biblia. ¿Y qué dice? Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Esas pocas palabras allí nos dicen tanto acerca de cómo no seguir al Señor. El Señor nos dice algo, nos pide algo que no nos agrada mucho y empezamos a voltear a nuestro alrededor, a los demás discípulos, y vemos que a alguien le fue mejor, que otros fueron más favorecidos que nosotros, y entonces nos empezamos a preocupar acerca de lo que ellos tienen que hacer o de lo que ellos van a hacer. Señor, tú me dices esto, sí, pero ¿y qué de este? ¿Él qué va a hacer? Y cuando lo decimos de cierta manera, se escucha feo. Y aquí no estoy queriendo criticar al apóstol Pedro. Todos somos como Pedro. Pedro era como tú y como yo. Tenemos las mismas ideas, las mismas luchas, las mismas tendencias, las mismas actitudes. Nos dicen algo duro, un poquito más duro que los demás, y lo primero que queremos hacer es preguntar, bueno, ¿y ellos qué? ¿Por qué ellos tan fácil? Hasta los niños hacen eso, ¿verdad? Bueno, y es que mi hermanito, ¿verdad? Si le das un dulce a uno y al resto no, ¿qué preguntan? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Y qué pensarán esos niños, verdad? Algunos hasta están dispuestos a arrebatarle el dulce al otro. Se ve feo. Sin embargo, así somos. Y sin embargo, como papás, aunque no haya sido justo, pero si los demás se enojan porque no les tocó dulce, nosotros como papás, ¿con quién nos desagradamos? ¿Nos desagradamos con el que recibió el dulce extra? ¿O nos desagradan los que se enojan? ¿Nos desagradan los que se enojan? Los que se enojan porque el otro recibió ese dulce, o porque no les tocaron tantos dulces como a él o como a ella. ¿Sí? El enfoque aquí no es la mansedumbre. El enfoque aquí es la crueldad. Y hay un abismo, hay una gran diferencia entre la mansedumbre y la crueldad. Estoy preocupado acerca, o sea, yo quisiera que a él también le fuera mal. Estoy preocupado, ¿por qué le va mejor que a mí? ¿O por qué Dios no le pide algo tan difícil como a mí? ¿Y saben? Hay incluso denominaciones y movimientos y filosofías en el mundo cuyo motor es esa idea. El comunismo, el socialismo, ¿qué quiere? Quiere que todos sean pobres. Porque mira a esos ricos tan malvados, ¿sí? Mira qué injusticia y qué desigualdad. Y descargan esa ira, esa amargura, ¿verdad? Esa amargura de que a alguien le va mejor que a ellos. Es el combustible que corre el motor de sus ideologías. ¿Sí? Así somos, somos egoístas, estamos peleando a quién le toca más. Por eso Jesús habló: los mansos heredarán la tierra. La gente pelea por la tierra, pelea por el poder. Quieren tomar el control del mundo, no están satisfechos. Quieren dominar. ¿Sí? Porque a eso nos lleva este tipo de cosas. Pero Jesús dice, son los mansos los que heredarán la tierra. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que alguien puede enojarse tanto? Pero si llegamos al corazón de esto, ¿por qué están tan molestos? Por causa de su incapacidad de ser mansos, por causa de no aceptar el lugar o la posición que les ha tocado. ¿Han permitido que eso se convierta en una amargura? ¿Una amargura que nubla la mente? ¿Una amargura que engaña? Y hace que crean solamente lo que quieren escuchar. Esta es solo una manera en que sucede. Como dije, es algo poderoso en este mundo. Ha hecho que millones y millones, si no es que billones de personas, sean llevadas a esclavitud. Moralmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Qué importa si alguien tiene más que yo? ¿Qué importa si a alguien le va mejor que a mí? Si no puedo estar feliz con lo que yo tengo, tampoco estaría feliz si me tocara la mejor porción que a él, que al otro le tocó. Porque entonces todavía habría alguien más con quien compararme y querría todavía más. La mansedumbre es ser capaz de aceptar quién eres, en dónde estás, lo que tienes, tu situación en la vida y lo que Dios te ha encomendado. Y no tener amargura alguna o resentimiento alguno contra aquellos que están mejor que tú. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Dios usó esto para bien. La iglesia, o Dios necesitaba que en la iglesia hubiera un Pedro para ayudar a todos a ser lo que tenían que ser, a ver lo que tenían que ver y a vivir como tenían que vivir. Verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos a menudo. Si yo quiero que él no haga absolutamente nada, ¿por qué tienes que ir y trabajar todo el día enojado? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? ¿En qué te afecta? Si yo quiero que él no ayude para nada, que él no haga nada, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Hazlo tú. Podemos aplicar esa misma pregunta en muchas situaciones, en todo lo que tú te puedas imaginar en tu vida. Si yo quiero que él lleve una buena vida, que tenga una casa bonita, una familia hermosa, un buen negocio, próspero, y tú no recibes ni la mitad de eso, sino solo sufrimiento y dolor y aflicción y pruebas y tentaciones, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Le dice, cuando seas más viejo, te van a atar, te van a llevar y te van a matar por servirme a mí. Sígueme. Y Pedro dice, bueno, a ver, espérame, Señor, ¿y este otro qué? ¿Qué te imaginas que Pedro quería? Pedro quería que Jesús le dijera que Juan le iba a pasar lo mismo, o una muerte peor, tal vez. Esa es la naturaleza humana. Pero Jesús, en vez de decirle, no, pues Juan lo van a crucificar peor o algo, le dice, si él vive hasta los 2000 años de vida, y esa es mi voluntad, lleno de bendiciones toda su vida, ¿sí? O sea, ya tiene más de 2000 años de que vino Jesús, ¿verdad? Y dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, o sea, ¿qué tal si quiero que viva 2000 años? Eso a ti no te incumbe. Tú, sígueme. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos. Los mansos están preocupados de ser lo que Dios quiere que sean. Y si nadie les ayuda, de todas formas lo hacen. Los mansos no esperan recompensa alguna de Dios ni de nadie, porque saben que no merecen nada. Y aun si la gente se pone en contra de ellos, se enoja en contra de ellos y les quita todo, los mansos siguen haciendo lo que deben hacer. Su enfoque está allí, en su capacidad para permanecer humillados y escuchando a Dios, obedeciéndole, no en lo que los demás hagan. Cuando estamos preocupados de lo que otros hagan, no estamos siendo mansos. No estamos siendo amables tampoco. Estamos jugando, pero es un juego con fuego que puede destruir a otros y definitivamente nos va a destruir a nosotros mismos. El corazón de cómo la gente está motivada en las multitudes y en los levantamientos, en las marchas, en los tumultos, en el vandalismo, es porque a otros les va mejor. Es algo feo. Es falta de mansedumbre. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿En qué te afecta? ¿Qué te importa? Se oye fuerte, pero Jesús le dice, sígueme. Sígueme. Esa era la preocupación principal de Jesús. Juan, si a Juan le doy 1,000 años de vida, si a Juan le doy el mundo entero, tú sígueme. Y es que la mansedumbre, después de todo, no es más que seguir a Jesús. Él es el manso y humilde de corazón. Hacer lo que Él quiere que hagamos, ser lo que Él quiere que seamos, no envidiando, no celosos, no codiciando lo que Él ha destinado para otros, sino contento y agradecido, seguirlo a Él en el camino que Él quiera trazarnos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.
Mira, esta es